Departamento de Estado monitorea de cerca la situación de los derechos humanos en Cuba.
Díaz-Canel niega en Irlanda que haya represión política, mientras en Cuba se mantienen las detenciones arbitrarias.
La activista Nancy Alfaya ha sido liberada tras permanecer 24 horas detenida.
En Bolivia, según el último conteo de votos, Evo Morales lleva 10 puntos de ventaja.
Mientras, la funcionaria del gobierno norteamericano Carrie Filippetti señala que las sanciones contra Maduro están funcionando.
Y el gobierno interino de España exhuma al dictador Francisco Franco y sus restos son llevados al cementerio municipal de Madrid.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias, el espacio informativo de apertura de esta Radio Martí, que va de 5 a 7 de la mañana, como siempre con el acontecer de Cuba. Y centrando la atención en distintos puntos conflictivos como Bolivia, Chile, Venezuela, Nicaragua y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la redacción, mi colega Ariane González, quien me acompaña en la presentación de las noticias. Les habla Rafael Martínez Sexto. El Buró de Derechos Humanos, Democracia y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado en su perfil de Twitter su posición frente a la política represiva del régimen castrista.
Hemos hecho un llamado al régimen represivo castrista a liberar todos los presos políticos, pero no tienen interés en hacerlo. Mantienen el poder negando a sus ciudadanos los derechos humanos de libre expresión y reunión. El mundo debe responsabilizar al régimen por sus abusos.
Por ejemplo, el Departamento de Estado denunció que en los últimos 7 días el gobierno cubano ha arrestado a muchos activistas y artistas independientes. El Departamento de Estado se ha pronunciado por casos como la de la activista Nancy Alfaya, pero también menciona sobre todo el caso del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, quien lleva 21 días incomunicado.
Y la activista cubana Nancy Alfaya fue liberada este miércoles tras pasar más de 24 horas en la unidad policial de Regla en La Habana. Alfaya es una de las fundadoras de las Damas de Blanco y actualmente miembro de la Red Femenina por la Igualdad. Fue arrestada junto a su esposo, el escritor y expreso político Jorge Olivera, al salir de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Olivera fue liberado poco después de la detención, pero Nancy permaneció bajo custodia policial.
Conmigo no hablaron nada y cuando me devolvieron el teléfono me lo rompieron. Y tengo una impotencia tan grande porque tú ves cómo flagrantemente violan tus derechos y con total impunidad y realmente te sientes desprotegida en ese sentido porque estás en un país donde no hay Estado de Derecho, donde realmente estás constantemente vigilada, asediada, secuestrada, perseguida. Y sé que todo esto yo también lo hacen porque es una guerra de desgaste, ¿no? Desgaste mental, desgaste psicológico, como para ir quebrando, ¿no? El espíritu de uno de lucha, de sus convicciones. Yo sé lo que estoy haciendo, sé que lo que hago es correcto. Dios mismo dice en su palabra, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y yo realmente me sigo aferrando a esa palabra poderosa y sabiendo que lo que estoy haciendo, estoy llamada yo en mi país, como otros más, soy un granito de arena más, pero bueno, para traer libertad, que es lo más importante que necesita ahora mismo esta nación.
El lunes, Nancy Alfaya había entregado una carta en la Dirección de Extranjería de La Habana Vieja para exigir que su pasaporte fuera prorrogado porque no había ninguna razón legal para que se le prohibiera la salida del país. La teniente coronel Judith Labrada, jefa de trámites de esa entidad, citó al activista para este miércoles en la tarde, encuentro al que no pudo asistir por hallarse detenida.
Y hablando de la represión en Cuba, Miguel Díaz-Canel respondió a una cubana que reside en Irlanda durante una visita que hizo el gobernante a ese país y dijo que en Cuba no hay discriminación por razones políticas. Yolanda Huerga tiene esta información.
La cubana Narela Grimal puso contra las cuerdas al gobernante Miguel Díaz-Canel cuando lo interpeló sobre la discriminación política en Cuba en un encuentro con la comunidad cubana organizado por la Embajada de La Habana en Dublín durante la visita del mandatario al país noratlántico.
más que unidad, necesitamos tolerancia.
Sí.
Necesitamos amor, porque el hecho de que una persona no piense como tú o como las personas que están hoy en el gobierno, no quiere decir que sean malas personas. Yo conozco maravillosas personas de ambos lados del espectro político. Necesitamos incluir a todos los cubanos.
Díaz-Canel rechazó las opiniones de la cubana.
Nosotros por política ni por sentimiento excluimos a nadie. Lo que pasa es que hay cubanos que se han excluido.
Y afirmó.
Y a nadie se le persigue por estar o no con la revolución.
El mandatario aseguró, dijo la periodista cubana en un post posterior en Facebook, que todas las respuestas siempre dependen mucho de cómo se comporte el gobierno de los Estados Unidos con Cuba.
Lo que pasa es que eso es una cosa, tú puedes estar con el proceso, a favor del proceso o no del país, pero defender los principios fundamentales.
Grimal lamenta en su nota que no tuvo oportunidad de rebatirle al presidente que en Cuba no hubiera persecución por razones ideológicas ni que los cubanos se excluyan a sí mismos, como dijo él, en vez de ser víctimas de la exclusión del Estado, como realmente sucede. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martín. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 5:06. Amnistía Internacional ha lamentado las recientes declaraciones de Evo Morales en Bolivia. La representante de Amnistía en las Américas, Erika Guevara Rosas, dijo en Twitter que las historias y narrativas se repiten a lo largo de esta dolida región.
En reacción a las palabras de Evo Morales, quien impuso el estado de emergencia y dijo que hay en marcha un golpe de Estado, Guevara comentó que lo que viene ya se sabe, represión violenta contra las protestas.
Ayer hubo una sesión extraordinaria en la OEA para considerar la situación en Bolivia. Y antes de esta sesión, allí en Washington, el senador Marco Rubio, quien preside el Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, se refirió a la crisis en ese país andino.
Hay razones de estar preocupados por los resultados de las elecciones en Bolivia. Obviamente estaban contando los votos y después misteriosamente pararon de contar. Y ahora cuando salen de nuevo los resultados enseña que Evo Morales de pronto ahora tiene la ventaja necesaria para evitar una segunda vuelta. Y yo espero que, no creo que ni la OEA ni la Unión de Europa vaya a certificar estos resultados, porque hay evidencia de que él ha manipulado los resultados para llegar a donde hemos llegado en este momento. Y hoy hay una discusión muy importante sobre eso.
Y en Chile, un día después de anunciar medidas para mitigar la crisis social más grave en 30 años de democracia, el gobierno del presidente Sebastián Piñera no logró el miércoles contener el descontento masivo.
Decenas de miles de manifestantes alzando banderas chilenas y al grito de Chile despertó, también pidiendo que Piñera renuncie, se congregaron en una plaza del centro después de chocar con la policía.
El estallido social en las calles, alimentado inicialmente por una subida de las tarifas del metro, que se extendió a viejas demandas por mejores condiciones de vida y en contra de la desigualdad, ha causado la muerte de al menos 18 personas, según el más reciente balance divulgado por el gobierno, mientras surgen señalamientos de presuntos abusos de derechos humanos cometidos por agentes del Estado.
Bolivia y Chile son realmente puntos neurálgicos, pero no olvidamos lo que está pasando en Venezuela. Por cierto, en Washington, la subsecretaria de Estado adjunta para Cuba y Venezuela, Carrie Filippetti, manifestó en un discurso en el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos que las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro están funcionando. Michelle Saguet tiene los detalles.
Filippetti dijo que las sanciones están quebrando el círculo de seguidores de Maduro y resaltando su aislamiento, diciendo que cada día hay más miembros de su régimen buscando salir del país. Expresó además que las sanciones están logrando que Maduro ya no pueda contar con sus aliados tradicionales.
Every day we see reports of more companies.
Ella dice que todos los días se ven informes de más empresas que evitan hacer negocios con Venezuela, especialmente en petróleo y transportación. En particular, se han visto informes de aliados clave como Turquía y China cesando operaciones en Venezuela debido a riesgos por las sanciones. La funcionaria dijo, además, que las sanciones están garantizando un proceso de negociación más equitativo porque le han dado al presidente interino Juan Guaidó fuerza para continuar trabajando hacia una transferencia pacífica del poder. Ella dice que quizás no haya mayor prueba del impacto de las sanciones que el hecho de que ellas son la razón por la que Maduro vino a la mesa de negociación y continúan siendo un punto de negociación mientras Estados Unidos está comprometido a levantarlas a cambio de acciones concretas y significativas para restaurar el orden democrático. Filippetti señaló que el gobierno estadounidense trabaja para asegurarse que las sanciones se aplican inteligentemente para que el objetivo sean figuras claves dentro del régimen, para minimizar la interrupción a la actividad económica legítima y para que se permita la importación de alimentos y medicinas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y Corea del Norte ha dado un ultimátum hoy jueves a Estados Unidos para que actúe sabiamente en lo que resta de año y envió un mensaje conciliador al presidente Donald Trump, al que Kim Jong-un estima y cuya relación considera especial.
El asesor de la Cancillería norcoreana, Kim Kye-won, dijo que cuando se reunió hace apenas unos días con el líder para informarle de asuntos pendientes en materia de exteriores, incluidos sus lazos con Estados Unidos, Kim Jong-un aseguró que la relación entre él y el presidente Trump es especial.
Kim Kye-won añadió que espera que esa relación estrecha sea el motor para superar los obstáculos y avanzar en la mejor dirección, y culpó de los roces a los círculos políticos de Washington y a los responsables de elaborar la política hacia Corea del Norte, que actúan contrariamente al juicio político y las intenciones de Trump.
Y en Hong Kong, el Parlamento ha retirado de manera oficial la polémica propuesta de ley de extradición que originó las protestas masivas que comenzaron en junio. Durante una sesión del Consejo Legislativo, el ministro de Seguridad, John Lee, anunció que se había tomado esta medida para ilustrar claramente la posición del gobierno. La anulación de la controvertida propuesta de ley es una de las 5 demandas de los manifestantes prodemocráticos de Hong Kong. No obstante, la sesión tuvo que suspenderse poco después del anuncio, ya que la bancada prodemocrática gritó consignas a este ministro de Seguridad y pidió incluso su dimisión. Son ahora las 5:12. Nos preparamos para Alborada Guajira con Maite Rodríguez, pero antes Lázaro Domínguez tiene la información del tiempo, centrando su atención esta vez en el pronóstico para Cuba. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo, con Joan, Maite, Teo y los amigos de Radio Martí. Hoy en Cuba tendremos buenas condiciones del tiempo. Por la mañana, poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora, con algunas rachas de 30 en la costa norte occidental. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Rafael, esperando Alborada Guajira. Hasta aquí el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Tenemos ya aquí Alborada Guajira con Maite Rodríguez. Teudy Giró, nuestro operador, te está dando un minuto extra.
Bueno, lo voy a aprovechar. Buenos días, gracias. Mira, es más, por ese minuto extra, te voy a dar calabazas. Y si se da la siembra, ¿cuánta calabaza te vas a comer, Teudy? Ahí está, Albita Rodríguez.
¿Cuánta calabaza me voy a comer?
Si se da la siembra,
cambio maíz por carne de res.
Si se da la siembra,
una cazuela de yuca vamos a comer.
Si se da la siembra,
yuca con mojito, viste, yuca con mojito.
Si se da la siembra,
voy a ver si engordo que sea una vez.
Si se da la siembra,
ay, mira, 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 no, yo creo que yo no engordo ni el dedo.
Si se da la siembra,
dile a Catalina que te compre un guayo que
Hoy hemos comenzado bastante festivo, ¿eh?
Sí, pero bueno, el problema es que de calabazas vamos a estar hablando hoy, de calabazas de alimentos, de siembra. Es que Juan Saldívar en Bayamo me ha contado justamente algunas cosas sobre el precio de los alimentos en este lugar, o sea, y cómo están.
Que la calabaza también está perdida.
Bueno, es que eso que los abuelos tiraban antes una semilla en el patio y la calabaza se daba silvestre. Le llamaban calabaza africana, calabaza silvestre. Esa calabaza ya tampoco parece que es fácil de cultivar en Cuba. Cualquier excusa puede ser válida, pero la realidad es que está cara la calabaza también. Juan Saldívar desde Bayamo nos va a contar sobre el precio de los alimentos en este momento.
En la provincia Granma, Bayamo, hoy la situación es bastante insuficiente con los productos del agro. En las placitas lo único que hay en algunas es calabaza y los precios van en aumento, aunque el presidente Díaz-Canel le ha subido un poquito el salario a los obreros, que todavía es insuficiente. Hoy los trabajadores tienen que pagar sus ingresos personales un 5% de su salario. Hoy una bola de helado que costaba un peso cuesta 2 pesos. Esto es por el sector privado. Los aguacates están costando en estos momentos de 5 a 10 pesos y es un aguacate pequeño que apenas vale la pena pagarlo a ese precio porque realmente es un abuso. En cuanto al arroz, que nosotros somos grandes productores de arroz aquí en la zona oriental, en el municipio de Río Cauto, el arroz ha alcanzado hasta precios de 10 pesos una libra porque el arroz se está cogiendo para hacer harina para pan, y se está haciendo pan de harina de arroz, el cual es de una calidad bastante pésima. No se puede comer ni el mismo día que usted lo compra. O sea, cada día la situación en cuanto a los alimentos se está poniendo más difícil para nosotros, los cubanos de a pie, poderlos alcanzar.
Bueno, reconoce, sí, ha habido un aumento de los salarios, pero insuficiente porque siguen aumentando los precios. O sea, eso del tope, de ponerle un tope a los precios, realmente es una jugada de doble filo, ¿eh?
Sí, digamos que es como una pequeña escaramuza de marketing, ¿no? Vamos a poner un tope a los precios, ustedes van a ver que va a haber producto. Realmente la producción, lo hemos dicho muchas veces, es lo que define. Va a seguir el mismo problema de aumentar los precios en los mercados porque va a haber mucha escasez, hay mucha escasez. Y cuando el producto aparece, ya dijimos que es de mala calidad y caro. Y lo peor es que no hay un solo producto que el cubano pueda acceder. La leche es de mala calidad, el pan, bueno, estábamos escuchando a Juan Saldívar, pan de harina de arroz. ¿Cuándo se vio en Cuba esta situación? O sea, ni el pan, ni la leche, ni la harina, nada de lo que estamos en este momento llevando a la mesa tiene suficiente, a lo mejor, calorías o suficiente valor proteico. El valor alimenticio del alimento ya ha variado mucho porque la calidad del pan o de otros productos es bien mala. Incluso calidad de productos como el café, Sisto. El café para el cubano, Sisto, que es tan importante, ¿verdad?
Bueno, yo lo veo aquí.
Usted sabe.
Yo aquí en Radio Martí lo veo, lo que significa el café para el cubano.
Bueno, usted sabe que me dice en la cafetera de Maite, porque siempre estoy con la cafetera a cuesta llevándole café a todo el mundo. Pero la realidad es que ese café, que en el campo cubano siempre fue de buena calidad, que el guajiro hacía su cafecito, lo mismo en un colador de tela o una cafetera de aluminio, no importa, pero había café con el que amanecer.
No, además, es la bebida predilecta, digamos, me imagino que lo sigue haciendo para en cualquier visita.
Sí.
Las visitas en Cuba son inesperadas, no como fuera de Cuba, que nos hemos acostumbrado a llamar por teléfono.
Sí, a programarla.
Puedo pasar por tu casa, voy a ir el sábado, etcétera. Pero en Cuba no, en Cuba, y sobre todo en el interior, quitabas el ganchito de la puerta, entrabas y gritabas, ¡fulana!
El café.
Bueno, ahí estaba la visita y el café.
Sí, le cuento que el café en este momento es de muy mala calidad, y esto mejor que lo diga yo que lo diga Juan Saldívar.
Bueno, uno de los cultivos más importantes que hoy tiene esta provincia es el café, porque se cultiva en la Sierra Maestra. El café realmente no se ve. El café, nosotros somos productores, cosechadores también de ese grano que el cubano tanto que le gusta en la mañana, guajira, y realmente este café nosotros no lo vemos. Este café se está pagando en la calle. Aquel que se lo roba y lo logra bajar de la loma hacia el llano se paga de 30 a 35 pesos una libra de café para poder tomar café. Porque el café que realmente nosotros tomamos hoy en Cuba es el chícharo, que se llama cafetín. Bastante malo, por cierto, porque realmente eso no es café. Nosotros sabemos que el café mezclado se toma en el mundo entero, pero el problema está en la elaboración. Esto es más chícharo que café. Esto no tiene absolutamente nada cuando lo tuesta, porque el café real es exportado y llevado a las tiendas de divisa. Por cierto, bastante caro que es en las tiendas de divisa, porque el cubano que trabaja, que suda, que se sacrifica, no puede alcanzarlo por los precios tan altos que hoy tiene este café.
Es inconcebible, ¿eh? Hace más de 30 años yo presencié el surgimiento del café mezclado. Y digo, lo repito, hace más de 30 años. Bueno, todavía siguen en eso.
Hace más de 30 años, esto, yo iba, era muy niña, iba con mi mamá a ver a mis abuelos a Mayaría Abajo. Uh-huh. Mis abuelos eran productores de café en Mayaría Abajo, de los mejores productores, debo decirlo. Y recuerdo que bajaban del autobús a muchos, de la guagua, a muchos cubanos, a mucha gente de allí, locales. La policía los registraba porque el café seco huele también muy fuerte. Enseguida se descubre la persona que lleva café en el maletín, en la cajita. Y desde entonces revisaban a la gente en la guagua, lo bajaban y le ponían una multa. 30 años atrás. Seguimos en lo mismo. O sea,
si cuando había que tostar café, que tú comprabas café en bolsa negra y lo tostabas, te lo traían en granos, ¿no? Y tú lo tostabas, había que cerrar todas las puertas para que no
oliera tan fuerte.
Sí, para que el vecino no lo oliera.
Bueno, pues entonces esto sigue sucediendo. El que baja café de contrabando lo pueden sancionar. Y el problema es que la gente quiere tomarse un buchito de café por la mañana caliente y que sea de buena calidad. Es legítimo, es humano. Y ni siquiera pueden acceder a esto. Es la realidad, los campesinos tienen muchas carencias en este momento, les afecta en la vida cotidiana, y creo que la mejor manera de ponerlo en contexto es que nos lo siga contando Juan Saldívar desde Bayamón, Granma.
El campesinado en la provincia de Granma carece de todo. No tiene una cobertura buena. ¿Por qué? Porque este campesino está censurado por el gobierno, porque este gobierno lo quiere centralizar todo. Las cosas son particulares, entre comillas, pero realmente no son particulares, porque el campesino aquel que logra tener una buena cosecha, lo mismo sea de frutas, de granos, tiene que darle el mayor por ciento al gobierno. Si no le hace entrega al gobierno cubano la cantidad que le exige, las tierras pueden ser descomisadas. Usted está censurado, usted con lo suyo no puede hacer lo que usted realmente quiere. Entonces, para usted venderle, por ejemplo, a un carretillero, usted debe de justificar bien esa venta, porque todo el gobierno lo quiere acaparar. Realmente el gobierno hoy no tiene economía, no tiene fuente de nada para subir la empresa de acopio. Acopio ha sido una empresa, no tienen camiones, ¿no? Los pocos que tienen no tienen combustible, no tienen pieza, no tienen nada. Los productos se echan a perder en la loma por falta de qué, de transporte, de gestión. No quieren invertir en esta situación. ¿Quiénes somos los que realmente estamos sufriendo esto? Es el pueblo.
Todos los días lo decimos y no nos cansamos de repetirlo, es el pueblo quien más sufre cualquier tipo de desabastecimiento, de carencias, es la realidad. En Bayamo hubo un combinado lácteo muy importante, era el centro de la ciudad, digamos, de lo que era la vida laboral, ¿no? Mucha gente trabajaba en este combinado lácteo, se hacía una leche buena en los años 70, la bayamesa, la leche condensada, en este momento, y un buen queso también se hacía. En este momento, y hace ya bastantes años para acá, la leche que se utiliza es de baja calidad, lo hemos dicho, y el queso al que acceden también los cubanos, cuando pueden acceder a él, incluso no solamente la gente que vive, digamos, en La Habana, más lejos de este combinado, la gente que vive cerca del combinado, en la misma inmediación de allí, que trabajan allí, el queso al que pueden acceder también es de mala calidad. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué producto puede decirse el cubano? Me llevo hoy a la mesa una cosa que me gusta y que además he pagado un precio justo, la relación calidad-precio, y que es bueno además. Creo que en este momento ninguno. Sobre esto también es la última entrevista que tenemos hoy con Juan Saldívar, pero vamos a escuchar un momentico que nos está contando de lo que pasa en el combinado lácteo con el queso.
El Estado cubano le subió el precio a la leche, al campesino como tal. Esta leche es llevada a la industria, sí, tenemos una empresa, el combinado lácteo, pero también tenemos problemas porque este combinado lácteo ya es un combinado obsoleto, apenas funciona, y cuando esto se para, entonces el gobierno, para justificar la escasez de helados, por ejemplo, de queso, entonces en esa etapa empiezan a reparar las instituciones donde ellos comercializan estos productos, y es para justificar realmente la escasez del producto. El queso realmente nosotros, los orientales aquí en Bayamo, lo comemos un poquito cuando estamos en el tiempo de lluvia. Se ve un poquito y no es ese queso muy bueno, porque el queso muy bueno se vende en las tiendas de divisa. El queso que más come el cubano hoy aquí es el queso fundido, que es el residuo de todos los quesos que va quedando y lo vuelven a fundir y se vende a un precio de 15 pesos en CUC para el pueblo.
Sí, esto cuánto me gustaría. Ayer tuvimos una entrevista, o ayer o antier, no recuerdo bien, con una cubana que nos decía que en su pequeño entorno, ahí en Granma, había una pequeña mejoría, ¿no? Que ella sentía que por lo menos había unos alimentos que aparecían un poquito mejor, que había un poquito más de condiciones para los niños en la escuela. ¿Cuánto nos gustaría que las entrevistas a diario pudiéramos decir lo mismo, que la mayor parte de los campesinos sintieran que tienen un poco de desahogo, de prosperidad? Pero no, yo siento que la voz de Juan suena como brava, ¿no? Como quien está de verdad enojado con la vida, enojado con el sistema que no lo deja avanzar a él y a tantos como él. Porque él lo decía al principio, el campesino que se sacrifica, el que trabaja, este no tiene acceso prácticamente a nada. Es una realidad dura con la que hay que lidiar, no la podemos cambiar de la noche a la mañana, pero yo pienso que en algún momento las cosas van a ser de otra manera, ¿no? Al menos esa es la ilusión con la que amanecemos cada día. Nada, vamos a escuchar al Beni en Soy Campesino y así nos vamos a ir hasta mañana. Gracias, Cuba.
Como allá me vi divertido,
soy guajiro.
¿De dónde?
Soy guajiro.
Allá viviré feliz en mi montaña querida. Allá tengo a mi guajira que quiero con devoción. Pronto tendré la ilusión de volver con mi siquiera para vivir en mi rancho por toda la vida entera. Guajiro, guajiro, yo soy
guajiro.
Ay, mira, guajirito,
soy guajiro.
Qué lindo, yo
soy guajiro.
Y ahora yo quiero...
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Muy buenos días, son las 5:30. Estamos comenzando ya la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí en el control de audio se encuentra el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, mi colega aquí en la presentación de las noticias, Ariane González, y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Listos estamos ya para seguir la andadura informativa en esta emisión de hoy, jueves 24 de octubre. Bien, amigos, en titulares dimos a conocer que el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha negado en Irlanda que haya represión política, que se respeta a los que no piensan como piensa la revolución. Pero en Cuba se mantienen las detenciones arbitrarias y mucho más que arrestos. Miguel Díaz-Canel respondió a una cubana que reside en Irlanda durante una visita que hizo el gobernante a ese país. Y Yolanda Huerga tiene los detalles.
La cubana Narela Grimal puso contra las cuerdas al gobernante Miguel Díaz-Canel cuando lo interpeló sobre la discriminación política en Cuba en un encuentro con la comunidad cubana organizado por la Embajada de La Habana en Dublín durante la visita del mandatario al país noratlántico.
Más que unidad, necesitamos tolerancia, sí. Necesitamos amor, porque el hecho de que una persona no piense como tú o como las personas que están hoy en el gobierno, no quiere decir que sean malas personas. Yo conozco maravillosas personas de ambos lados del espectro político. Necesitamos incluir a todos los cubanos.
Díaz-Canel rechazó las opiniones de la cubana.
Nosotros por política ni por sentimiento excluimos a nadie, lo que pasa es que hay cubanos que se han excluido.
Y afirmó.
Y a nadie se le persigue por estar o no con la revolución.
El mandatario aseguró, dijo la periodista cubana en un post posterior en Facebook, que todas las respuestas siempre dependen mucho de cómo se comporte el gobierno de los Estados Unidos con Cuba.
Lo que pasa es que eso es una cosa, tú puedes estar con el proceso, a favor del proceso, no del país, pero defender los principios fundamentales.
Grimal lamenta en su nota que no tuvo oportunidad de rebatirle al presidente que en Cuba no hubiera persecución por razones ideológicas ni que los cubanos se excluyan a sí mismos, como dijo él, en vez de ser víctimas de la exclusión del Estado, como realmente sucede. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el gobierno de los Estados Unidos está denunciando la ola de detenciones de disidentes en Cuba.
En efecto, el Departamento de Estado, por medio del Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, destaca que José Daniel Ferrer está detenido e incomunicado desde hace ya 3 semanas.
Y también denunció que las autoridades carcelarias castigaron al periodista y preso político Roberto Quiñones por denunciar las condiciones de vida en el combinado de Guantánamo y que el activista del OMPACU, Saqueo Báez, fue detenido por varios días.
Estados Unidos ha pedido al régimen cubano la libertad de todos los presos políticos, pero el Departamento de Estado subraya que el régimen de La Habana prefiere negar a sus ciudadanos las libertades de expresión y asamblea con el fin de aferrarse al poder.
El Departamento de Estado considera que la comunidad mundial debe exigir a Cuba el respeto de los derechos humanos y responsabilizar a los gobernantes cubanos por los abusos que ocurren.
Son las 5:34. La expresa política y dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda recibió el lunes el alta médica en el Hospital Neumológico Benéfico Jurídico de La Habana, donde había sido diagnosticada con tuberculosis. Su hija, Clara Isnaga, dijo a Radio Martí que su madre continúa con fiebre alta y otros síntomas después de más de 6 meses de hospitalización en diferentes entidades de salud.
Bueno, en este momento ella está conmigo en mi casa, pero ella se mantiene con la misma fiebre y ahora se le están hinchando los pies. Sí, igual comiendo poquitico y casi no come. El médico dice que ella por la tuberculosis está bien, que ella ha reaccionado favorablemente, que no es contagioso ni nada, pero ella se mantiene con la fiebre, con el dolor muscular, con la barriga inflamada y la pérdida de apetito. Entonces, ahora yo tengo que esperar para llevarla a otro hospital, para que le hagan unos estudios para ver de qué es la fiebre y los síntomas que tiene. Ahora se le están inflamando de nuevo los pies. Ahora me le está dando la fiebre más alta, ahora me le está dando de 40. Voy a esperar ahora la semana esta que entra ahora, si ella continúa así, la llevaré a otro hospital.
La dama de blanco Cruz Miranda fue condenada en el año 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por el supuesto delito de amenaza. Comenzó a cumplir su sanción en la prisión de mujeres del Guatao, en las afueras de La Habana, y luego fue llevada a una cárcel en Ciego de Ávila, donde fue hospitalizada por lesiones en la piel que derivaron en diferentes problemas de salud. En julio fue trasladada a la capital, donde reside, y hospitalizada en La Covadonga. Fue liberada en agosto bajo licencia extrapenal y llevada al Hospital Jurídico de La Habana por falta de aire y fiebre, síntomas que, según ha manifestado su hija, aún presenta.
Y vamos ahora hasta Camagüey, pues el Tribunal de Esmeraldas juzgó el miércoles por desacato al predicador cristiano Juan Bautista Cárdenas. Cárdenas, quien fue sancionado con una multa, dijo a Radio Martí que todo sucedió cuando respondió a una ofensa que le profirió un colaborador de la policía local con una cita bíblica.
Cuando yo voy predicando, hay un civil que está al lado de un policía, y cuando yo me voy acercando, el civil, un servidor al sistema, para provocar un conflicto, él dijo que yo lo que estaba era bueno para que se me diera una mano de golpe por el trasero, pero cuando yo veo la agresividad de su expresión, yo me viro frontalmente para él, y yo le dije, tú no puedes tocarme, perro, pero él vino a agredirme, y ofendiéndome que me metió hasta mi madre, que una pila de años que está muerta. Un hombre que se ve que tiene hasta su problema de retraso mental. El libro de Apocalipsis, hablando de un listado de las caracterizaciones, el primer nombre que refiere el ángel que le reveló esta visión al profeta Juan, él dijo, pero los perros, literalmente el lenguaje es los inmundos, los que no son de Cristo. Después de esta incidencia, el otro día, yo soy un hombre pacífico, con mis propios pies voy hasta la policía Esmeralda, la policía central de Esmeralda. Y ellos inmediatamente me acusan de desacate. Absolutamente yo era el provocador. Me sentencian después que los policías declaran y todo eso, que el ofensor netamente fui yo, que yo los agredí a ellos. Así que me pusieron 588 pesos de multa, pero gracias a Dios un grupo cristiano internacional y ellos me prometen que ellos se van a encargar de resolver esa situación.
Ayer también, pero en Santa Clara, la policía política detuvo al youtuber cubano Nelson Julio Álvarez Maritana. Lo detuvo de nuevo y lo liberó en horas de la tarde, luego de 10 horas de detención, interrogatorio y decomiso de los equipos de trabajo, según confirmó el propio youtuber al sitio en internet ADN Cuba. Lo hizo vía telefónica.
Se trata de un episodio similar al que vivió el martes en Santa Clara, cuando lo arrestaron durante varias horas, lo interrogaron y le impidieron llamar por teléfono para informar que se encontraba bajo arresto.
El nuevo arresto, ocurrió a eso de las 5 de la madrugada, cuando aquí precisamente estábamos dando la noticia del primer arresto. Lo arrestaron allí en la casa del joven, entraron, lo detuvieron sin explicación alguna, le incautaron la computadora laptop, los teléfonos, las cámaras y le entregaron un acta de decomiso.
Álvarez Mairata dijo que no le impusieron multa y que el documento de apropiación la justificaba con que esos eran los equipos que utilizaba para sus trabajos periodísticos, que según le dijeron es ilegal.
Y aquí en Miami, el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio va a presentar el sábado dos libros del escritor y expreso político de los 75, Regis Iglesias, miembro del Movimiento Cristiano Liberación. Se trata de los libros titulados Como un eco en el destierro y El libro de la celda, de los que nos habla su propio autor.
Bueno, Como un eco en el destierro es la recopilación de artículos que he escrito desde el 2010 hasta ahora, un testimonio de todo este periodo de destierro, de exilio, desde el 2010 que fuimos encerrados a España desde la prisión. Pretendía dejar un testimonio de todo el tiempo de exilio, esperando regresar pronto a mi país. ¿Y por qué como un eco en el destierro? Pues bueno, pues jugando un poco con la frase bíblica de como una voz en el desierto. Quienes estamos acá en el exilio, y sobre todo yo como portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, soy el eco de la voz de mis hermanos que están dentro de Cuba. Sobre el libro de la celda, Crónica de los Eventos Corrientes, es un libro que incluye cuentos, poesías inéditas que en mi periodo de prisión, desde 2003 hasta 2010, y también los artículos y crónicas que Osvaldo Payá me había pedido que escribiera cartas narrando las cotidianidades de la vida en la prisión, y yo decidí que iba a hacerle estas epístolas que iban dirigidas a él, pero con un estilo paulista, o sea, imitando un poco el estilo de las cartas paulinas del Nuevo Testamento.
Y precisamente el legado en Cuba del ex líder del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, también ha impactado fuera de la isla. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez tiene la información.
Portando un pullover con la foto del finado líder opositor cubano, de inmediato jóvenes estadounidenses se dirigían a él para manifestar que reconocían a Osvaldo Payá y para expresar su aprecio por la labor y legado de Payá. Para el pastor Yonar Barroso, esto significa que el legado del líder del Movimiento Cristiano Liberación sirve para Cuba hoy y en especial para el día en que el cubano conquiste sus derechos.
Es increíble. Solamente tuve que ponerme este pullover que conmemora y celebra a Osvaldo Payá para que rápidamente la gente identificara al héroe, a nuestro mártir, que es conocido en el mundo entero. Me he quedado sumamente sorprendido porque de solo verme con este pullover, personas venían y me decían: es Osvaldo Payá, soy amigo de Rosa María. Realmente Dios nos ha dado hombres grandes y Osvaldo Payá es uno de ellos, es una inspiración. Y gracias a todo el camino que él abrió, nosotros vamos a tener una Cuba libre muy pronto.
Para Mario Félix y Yonar Barroso, la inspiración de Payá va unida a la cultura cubana, nación que el pastor dijo desea profesar abiertamente su fe cristiana y en convivencia de paz cristiana dentro del país y con el resto del mundo. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La epopeya de los presos políticos cubanos que aún se encuentran en prisión y que se negaron a seguir órdenes del régimen castrista va a ser narrada en un filme titulado Plantados, que se está filmando en estos días aquí en la ciudad de Miami.
Aquellos valientes hombres que se rebelaron contra las injusticias dentro de los recintos donde fueron recluidos se negaron a ser incorporados a un plan de reeducación que los obligaba a trabajar y se comprometieron a no acatar las normas carcelarias, por duro que fuera el castigo. Son la inspiración del nuevo filme del realizador cubano Lilo Vilaplana.
Y en primera plana en los medios de prensa que se dedican en el mundo a tratar la crisis en Cuba, se señala que la aerolínea estatal cubana de aviación ha anunciado la cancelación de sus vuelos a 7 destinos internacionales y 2 nacionales. Y por supuesto culpa de ello al reciente endurecimiento del embargo de Estados Unidos. Una cancelación que se suma a la crisis que hay en el transporte. Una crisis en escasez no solo en medios de traslado, sino también en alimentos y los servicios en la isla. Y Tomás Cardoso aborda este tema.
A pesar de las declaraciones de funcionarios cubanos que la peor fase de la crisis coyuntural ya había pasado, continuó el desabastecimiento a lo largo del país. En Remedios, en la provincia de Villa Clara, se perdió la entrega de leche el fin de semana por falta de transporte. Informe el periodista independiente Guillermo del Sol.
Los campesinos tuvieron que vertir 3.000 litros de leche porque el Estado no acopia esa leche. Se perdió.
Desde Camagüey, en la ciudad se están usando los bicitaxis y coches de tracción animal, comenta el comunicador Ricardo Fernández Izaguirre.
No se ha normalizado la venta de pasajes ni por avión, ni por guagua, ni siquiera por tren. Se mantienen los cortes eléctricos en las empresas estatales. Ahora mismo usted no puede ir a la óptica en la tarde porque no tienen corriente.
Y en el poblado de Guaro, provincia de Holguín, las afectaciones incluyen el sector de la salud, reporta la activista de la corriente martiana Teresa Miranda Céspedes.
Yo tengo un
primo tiene cáncer hace más de un mes. Le fueron a Holguín, lo anotaron para la quimioterapia. El turno no llega. No tienen cama, no tienen comida, no tienen nada en el hospital.
También en Vanes, Holguín, se reparte el pan con atraso por falta de combustible. Nos cuenta William Tamayo.
El pan lo traen a las 5 de la tarde y a veces al segundo día lo están transportando en coche, ya que no hay petróleo.
En Palma Soriano, afectado seriamente por enfermedades epidemiológicas, no se fumiga, comenta la enfermera Niurka Carmona.
Aquí no está llegando combustible para que fumiguen, eso es incierto, eso no sea ningún garantizado.
Desde La Habana, ante la falta de alimentos, han cerrado los mercados más pequeños. Nos cuenta también el comunicador independiente Lázaro Yuri Valle Roca.
Ellos han tomado la estrategia de cerrar ciertos determinados mercados para concentrar en algunos más grandes los alimentos principales para que las personas vayan allí.
En su primer discurso, luego de haber sido designado presidente del país por la Asamblea Nacional del Poder Popular, Miguel Díaz-Canel prometió que Cuba volvería a la normalidad. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 5 y 45 minutos tenemos de nuevo la información del tiempo. Aquí tenemos ya a Lázaro Domínguez. Algo está pasando en el Golfo de Campeche, según tengo entendido. Un centro de bajas presiones. ¿Estoy o no en lo cierto, Lázaro?
Estás en lo cierto, Rafael. Efectivamente, hay una profunda onda tropical que se extiende esta mañana desde el sur del Golfo de México y se extiende a través del territorio continental mexicano hasta las aguas del Pacífico. En el seno de esta onda, Rafael, ha surgido un centro de bajas presiones con una fuerte actividad de chubascos y tormentas eléctricas, las más fuertes sobre el Golfo de Campeche, y pudiera desarrollarse en las próximas 48 horas mientras se mueve con rumbo noroeste, con posibilidades de unirse a un frente frío durante el fin de semana. Para Cuba, lejos de ese sistema, tendremos magníficas condiciones del tiempo, parcialmente nublado, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora, con algunas rachas de 30 en la costa norte occidental. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
La Paz, el conteo del Tribunal Supremo Electoral daba el miércoles en la noche 10.2 puntos de ventaja al presidente Evo Morales sobre su rival, el expresidente Carlos Mesa, lo que le permitiría evitar una segunda vuelta si mantiene la diferencia.
Bogotá. El Ministerio de Salud de Colombia ha presentado un borrador de resolución para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en cumplimiento con la orden del Tribunal Constitucional.
Ciudad de México. Al menos 5 personas murieron al estrellarse una avioneta en una zona agreste en el estado mexicano de Michoacán, en el oeste del país.
Europa.
En Madrid, el gobierno interino de España exhumará hoy jueves los restos del dictador Francisco Franco en el monumento del Valle de los Caídos para llevarlos a un cementerio de Domingo Rubio en el Prado.
Kiev. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a los legisladores que integran el Comité de Finanzas del Parlamento que se sometan a una prueba de detección de mentiras después de que varios de ellos fueron señalados de haber aceptado sobornos.
Tirana, la policía de Albania asegura que frustró un ataque planeado por una célula terrorista respaldada por Irán contra opositores al régimen de Teherán en el país balcánico.
Asia.
Según las autoridades surcoreanas, detuvieron este jueves a la mujer del exministro de Justicia, Cho Kuk, por un caso de corrupción después que un tribunal aceptara la solicitud de los fiscales de una orden judicial.
Manila. La vicepresidenta de Filipinas, Leni Robredo, reclamó al presidente del país, Rodrigo Duterte, que permita a Naciones Unidas que investigue su guerra contra las drogas y que ponga fin a esta campaña que ha tildado de fallida.
Islamabad. El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, expresó su negativa a dimitir ante las movilizaciones convocadas por el líder del partido opositor.
Oriente Medio.
Kabul, el gobierno afgano podría sumarse a las conversaciones de paz con los talibanes en Pekín el próximo lunes, según informa la cadena de televisión Tolo.
Teherán, el ministro de Defensa de Irán, Amir Hatami, afirmó que las recientes advertencias de Estados Unidos son realmente un farol en medio de las tensiones bilaterales entre ambos países.
En Beirut, el patriarca maronita Becharray reclamó al presidente del país, Michael Aoun, que abra un proceso de consultas con los líderes políticos y religiosos para dar respuesta a las demandas de la población.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les hablaba en mi anterior comentario del deterioro de los hospitales, policlínicos, instalaciones sanitarias de la población. Ahora con el internet se pueden ver todas esas dependencias y en muchas ocasiones por televisión Martí también pueden verse en la isla. Pero lo mismo no sucede en los hospitales para los dirigentes de la revolución y sus familiares, ni en los hospitales para extranjeros, que son exactamente como los hospitales de aquí de Miami, limpios, donde se cumplen todos los requisitos que existen en los países capitalistas y que todos esos turistas conocen. En esas instalaciones a las que ninguno de ustedes tiene acceso, no falta nada. Los pacientes no tienen que llevar las sábanas o los jabones para el baño o las toallas, no hay moscas, no hay calores sofocantes, todos tienen aire acondicionado. Allí no hay apagones, la electricidad siempre está presente. Pero esos hospitales son para el presidente títere Díaz-Canel y sus familiares y para los miembros del buró político del Comité Central del Partido Comunista y los líderes de esa revolución, que sojuzga al pueblo, que lo explota, que lo tiene viviendo con un dólar al día, en el más bajo índice de pobreza que puede estar una nación. Solo los jerarcas del Partido Comunista que forman esa nueva clase capitalista tienen acceso a estos privilegios donde no falta ningún medicamento. No hay cucarachas caminando por las paredes, los servicios sanitarios están impolutos, blancos, brillantes, nunca falta el agua. Pero si los hijos de ustedes están agonizando por cualquier enfermedad y la medicina que les puede salvar la vida está en esos hospitales y ustedes llegan allí con su hijo en brazos, a punto de morir, rogándoles que salven a tu hijo, no los dejarán entrar. Esa es la revolución. Ese es el comunismo en la práctica. Falta de libertad, represión, paredones de fusilamiento, presos políticos, violación de todos los derechos humanos, hambre y miseria. Y la quinta parte de la población huyendo, viviendo exiliados en el exterior. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Miles de satélites orbitan la Tierra con múltiples propósitos. Algunos rodean el planeta para verificar su salud, pero llegar al lugar perfecto para recopilar esa información puede significar un arduo viaje. Miguel Ángel Rivera lo tiene la explicación.
Cuanto más te acercas al Polo Norte, más impresionantes son las luces del norte. Al amanecer sobre el pueblo minero noruego de Longyearbyen, el sol revela una belleza celestial fabricada en el suelo.
Esta estación es única. Tenemos una ubicación perfecta para rastrear naves espaciales polares y la razón principal es que podemos ver 14 de las 14 órbitas diarias.
Kongsberg Satellite Services, o KSAT, dirige la operación junto con el Centro Espacial Noruego. La estación alberga 80 antenas de rastreo, protegidas por escudos, resistentes a la intemperie, llamados radomos. Se comunican sin parar con los satélites de detección de viento y el programa Copernicus de monitoreo ambiental.
Todos los datos de estos satélites son muy importantes para muchas personas en todo el mundo. Cuando se trata del clima, salud y el futuro del planeta, por supuesto.
La ubicación remota del norte facilita la comunicación clara con los satélites.
La visibilidad de los satélites Sentinel aquí arriba es de aproximadamente 14 minutos desde el momento en que salen del horizonte y el tiempo en que son visibles.
Durante ese tiempo, los investigadores descargan datos satelitales y cargan nuevos comandos. El llamado Longyeartown se sumerge en 2 meses y medio de oscuridad cada año. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Ahora son las 5:53. Ha llegado el momento de los deportes. Decir el momento de los deportes es decir, Edemio Navas está aquí. Buenos días.
Muchas gracias, doctor. Buenos días, Martínez Sisto. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cuida la Bella.
Hoy tenemos a Ariane.
Aquí. Ariane Johan se tomó el día libre, se lo merece. Sí, trabaja mucho.
Sobre todo
gran espirituano, ¿no? Famoso ahí en Santa Espíritu.
Sí, claro. Sobre todo en el seno familiar de los Gurriel.
Sí, pasa lo mismo con Teudy, que es famoso en Santiago, uh-huh. También Maite, sí. La fanática del Real Madrid. Bueno, señores, anoche el equipo de los Nacionales de Washington le ganó ampliamente 12-3 al equipo de Houston. Y de esa forma gana la Serie Mundial 2-0. Una serie que consta de 7 partidos a ganar 4. ¿Y sabes cuántos equipos han venido atrás perdiendo la Serie Mundial 0-2 y finalmente la han ganado? ¿Sabes cuántos equipos, doctor?
Sí, ¿cuántos?
11 en total. El último fue antier, el que lo logró. Los Gigantes de Nueva York en 1921. Y el otro fue ayer, en el año 1926, los Yankees de Nueva York. Lo que quiere decir de que hace 98 años... que el equipo de los Gigantes, perdiendo la serie 0-2 con los Yankees, ganó finalmente 5-3 aquella Serie Mundial del año 1921. Y la última fue cuando los Yankees perdieron en su casa los dos primeros partidos en la Serie Mundial del año 1996 contra los Bravos. Después en Atlanta, el equipo de los Yankees ganó 3 en forma consecutiva y en el sexto partido en Nueva York, ganó el equipo de los Yankees para ganar la Serie Mundial 4-2. Los otros equipos, 11 en total, reitero, que vinieron de atrás perdiendo la Serie Mundial 0-2 y finalmente la ganaron, aparte de los Gigantes de Nueva York y los Yankees, fueron Brooklyn en el año 1955, los Yankees en el 56 y 58, los Dodgers de Los Ángeles contra los Mellizos, en el año 1965, a propósito, en ese Serie Mundial jugaron 4 cubanos, entre ellos Tony Oliva y el hombre de la curva más pronunciada en el béisbol cubano y aquí en las Grandes Ligas, nuestro gran amigo Camilo Pascual. ¿Te recuerdas, Camilito?
Bueno, las referencias de Camilo eran frecuentes en la prensa cubana, incluso en la prensa oficial cubana.
Claro, el caballo de batalla con el equipo de los Elefantes, Cienfuegos.
Uh-huh. Pero tú estás muy al tanto, claro, tienes que estarlo, ¿no?
Bueno, eso gracias a Teudy Giró, que me estuvo comentando respecto a toda esta situación. Gracias, Teudy. Sí,
a pesar de tú ser tan joven, ¿no?
Bueno, no tan joven, ya estoy picando los 50. No tan joven. Bueno, señores, también el Pittsburgh en el año 1971 vino atrás y derrotó al Baltimore. En el 78, los Yankees contra los Dodgers de Los Ángeles. En el 81, Los Ángeles contra los Yankees. Hubo una revancha ahí. En el 85, los Reales contra San Luis. Y en el 86, los Mex contra los Medias Rojas de Boston. La última vez que los Mex ganó una Serie Mundial de la MLB. Anoche el cubano Yuli Gurriel disparó un doble por el left field, pero no pudo anotar desde ahí. Y bueno, Jordan Álvarez disparó un metrallazo ahí por el right field. Muy bien, José Altuve, el pequeño gigante dominicano de 5-3. Y bueno, por el equipo de los Nacionales, Eaton de 4-2, en el caso de Adrúbal Cabrera, el venezolano, de 5-2 con 3 impulsadas, y Kendrick, el veterano, de 5-2 con una impulsada y una carrera anotada. La victoria fue para Stephen Strasburg, 4-0 en esta postemporada, doctor, y luego perdió un pitcher que pudiera llegar al Salón de la Fama de Cooperstown, el estadounidense Justin Verlander, que ahora tiene en la postemporada 3 derrotas con solamente una victoria. Señores, después vamos a hablar del baloncesto porque el Heat debutó anoche con victoria y bueno, hay grandes cosas para el Heat, dice mucha gente, que pudiera este año ir a la serie playoff de la NBA. Hasta aquí el deporte, doctor.
Bien, gracias a ti, Edemio. Son ahora las 5:58, así que en la próxima media hora, aproximadamente a las 6:25, estarás de nuevo aquí.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 8 de la noche el tercer juego de la Serie Mundial 2019 entre los Astros de Houston y los Nacionales de Washington.
Te habla Yuliki Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo aquí en Radio Martí.
Recuerda, el viernes 8 p.m., el tercer juego de la Serie Mundial. Y solo aquí, por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cubana de Aviación suspende vuelos a casi todos sus destinos internacionales.
Cuba, Venezuela y Guatemala, los tres países en el hemisferio occidental que tienen tropas cibernéticas para manipular y desinformar a través de las redes sociales.
Analizan en la OEA crisis política de Bolivia.
Presidente Trump censura a Nancy Pelosi por demorar la votación del pacto comercial con México y Canadá.
Y Corea del Norte da un ultimátum a Estados Unidos para que actúe sabiamente.
Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana. Bienvenidos a la información. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. Y en la presentación de las noticias, Ariane González y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Estados Unidos ha vuelto a referirse a la situación existente en Cuba. La situación de represión del régimen, no solo contra opositores, sino también contra ciudadanos de a pie. El Buró de Derechos Humanos, Democracia y Trabajo del Departamento de Estado publicó en su perfil de Twitter su posición frente a la política represiva que usa el régimen de La Habana.
Hemos hecho un llamado al régimen represivo castrista a liberar a todos los presos políticos, pero no tienen interés en hacerlo. Mantienen el poder negando a sus ciudadanos los derechos humanos de libre expresión y reunión. El mundo debe responsabilizar al régimen por sus abusos.
El Departamento de Estado denunció que en los últimos 7 días el gobierno cubano ha arrestado a muchos activistas y artistas independientes. Y además menciona el Departamento de Estado el caso del líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, José Daniel Ferrer, que lleva 21 días incomunicado.
Y la activista cubana Nancy Alfaya fue liberada tras pasar más de 24 horas en la unidad policial de Regla en La Habana. Alfaya, una de las fundadoras de las Damas de Blanco y actualmente miembro de la Red Femenina por la Igualdad, fue arrestada junto a su esposo, el escritor y expreso político Jorge Olivera, al salir de la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Olivera fue liberado poco después de la detención, pero Nancy permaneció bajo custodia policial.
Conmigo no hablaron nada, y cuando me devolvieron el teléfono me lo rompieron. Y tengo una impotencia tan grande porque tú ves como flagrantemente violan tus derechos y con total impunidad, y realmente te sientes desprotegida en ese sentido, porque estás en un país donde no hay Estado de Derecho, donde realmente estás constantemente vigilada, asediada, secuestrada, perseguida. Y sé que todo esto ellos también lo hacen porque es una guerra de desgaste, ¿no? Desgaste mental, desgaste psicológico, como para ir quebrando, ¿no? el espíritu de uno de lucha, de sus convicciones. Yo sé lo que estoy haciendo, sé que lo que hago es correcto. Dios mismo dice en su palabra, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y yo realmente me sigo aferrando a esa palabra poderosa y sabiendo que lo que estoy haciendo es llamada. Yo en mi país, como otros más, soy un granito de arena más, pero bueno, para traer libertad, que es lo más importante que necesita ahora mismo esta nación.
El lunes, Nancy Alfaya había entregado una carta en la Dirección de Extranjería de La Habana Vieja para exigir que su pasaporte fuera prorrogado porque no hay ninguna razón legal para que se le prohibiera la salida del país. La teniente coronel Judith Labrada, jefa del trámites de esa entidad, citó al activista para este miércoles en la tarde, encuentro al que no pudo asistir por hallarse detenida.
Un informe señala que Cuba, al igual que Venezuela y Guatemala, son los tres países del hemisferio occidental que tienen tropas cibernéticas para manipular y desinformar a través de las redes sociales.
El estudio El Orden Mundial de Desinformación, Inventario Global 2019 de Manipulación Organizada de Redes Sociales de la Universidad de Oxford reveló que en muchos regímenes autoritarios la propaganda computacional se ha convertido en una herramienta de control de información estratégicamente usado en combinación con vigilancia, censura y amenazas de violencia.
En el caso de Cuba, aunque el informe no dispone de datos sobre los empleados públicos dedicados al combate ideológico, fuentes independientes cuentan por miles los perfiles falsos dedicados a replicar la propaganda del Partido Comunista.
El pasado 12 de septiembre, Twitter suspendió las cuentas de los principales medios oficialistas cubanos porque las cuentas amplificaban exageradamente la información al ser manejadas por un mismo usuario.
Y el informe indica que algunos equipos de mediana capacidad en diferentes países, incluido Cuba, realizan operaciones de influencia en el extranjero.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A los problemas del transporte en Cuba se unen los accidentes. Y el más reciente tuvo lugar ahí en la zona de Corralillo, en Villa Clara. Un descarrilamiento de un tren, cargado de diésel, por cierto. Así lo describe el periodista independiente Guillermo del Sol en una entrevista para La Noticia en Perspectiva con nuestro colega Tomás Cardoso.
Tenemos el contacto ahí en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo del Sol, una mala noticia. Solo ha salido la CMHW ahí en Santa Clara, no está en los medios nacionales. Hubo un serio descarrilamiento de un tren cargado de combustible en la zona de Luzgardita, ayer en Santa Clara. Cuéntanos los detalles.
Bueno, mira, en realidad detalles no hay muchos. Han sido muy expuestos a la hora de dar la información y creo que solamente el noticiero Patria de la CMHW hoy y con el periodista Abel Falcón y algo que salió ayer en la radio revista W es lo que tenemos. Lo que sabemos es que hubo un descarrilamiento en la zona de Luzgardita, ahí esto es cerca entre Sierra Moreno y Corralillo, una zona agropecuaria eminentemente completa, que este tren iba a destino al Central Quintín Bandera, que es una de las refinerías de azúcar crudo que de acá del centro de Cuba y uno de los que refina el azúcar ecológica, este azúcar que se vende con muy buen precio. Se habla de 180 mil litros de fuel, o sea, diésel crudo, y de los cuales solamente se han logrado rescatar 60 mil, según declaraciones que dio el director provincial de CUPEC acá en Villa Clara. Dicen que bueno, tienen represado, acordonada el área con el otro combustible para que no haya contaminación, pues es uno de los pocos planes agrícolas que queda acá con producciones en el centro de Cuba, porque sabemos que el centro de Cuba se lo ha cubierto el Mabú, y entonces hay gran peligro de contaminación, pero dicen ellos aseguran que tienen controlada la situación, lo que no se sabe si se logre rescatar este combustible que vuelva a servir para el uso que se le iba a dar.
¿En qué momento, Guillermo?
Sí, porque al perro flaco nunca le faltan pulgas, como dice el refrán de los cubanos. Y imagínate en la situación que estamos viviendo. que se está anunciando a bombo y platillo de que no tenemos combustible, mandando a apagar una bombilla, mandando a apagar los refrigeradores, mandando a montar el bicicleta y mulo, como dice la poesía del Casimbero. Y entonces, al mismo tiempo derrochando por la negligencia. Yo en la hora de la mañana salí a buscar la información de especialistas en este tipo de situaciones, y entonces me entrevisté con un ingeniero azucarero que atendió aquí por muchos años el transporte en la región central y que era la persona que atendía el circuito norte casualmente. Y él me explicaba, me decía, no, esas vías son las mismas que existen aquí en el capitalismo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son ahora las 6:09. Bolivia y Chile centran la atención informativa. Inicialmente vamos con lo que ha estado pasando en Washington en las últimas horas en relación con Bolivia. La OEA ha exhortado al gobierno boliviano, al gobierno de Evo Morales, a celebrar una segunda vuelta electoral sin importar la diferencia entre los dos candidatos presidenciales más votados. Y tenemos detalles desde la capital de Estados Unidos con Michelle Sagué.
La Organización de Estados Americanos exhortó el miércoles a las autoridades bolivianas a celebrar una segunda vuelta electoral sin importar la diferencia entre los dos candidatos presidenciales más votados. El director del Departamento para la Observación Electoral de la OEA, Gerardo de Icaza.
Debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar una segunda vuelta.
Al comparecer durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente solicitada por Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos y Venezuela, De Icaza señaló que toda elección debe regirse por los principios de certeza, legalidad, transparencia, equidad, independencia e imparcialidad, pero advirtió que en el proceso electoral boliviano varios de estos principios han sido vulnerados. El sistema electoral de Bolivia da por ganador al candidato que alcance un 50% o más de los votos, o al menos un 40%, con una diferencia de 10 puntos sobre el siguiente. De Icaza consideró que en el caso de que Evo Morales consiga esos 10 puntos de diferencia, es razonable concluir que será por un porcentaje ínfimo. Bolivia había pedido infructuosamente que la sesión del miércoles no tuviera lugar. El gobierno boliviano enviará a su canciller Diego Pari a otra sesión en la OEA ya programada para la tarde del jueves. Pari ha comunicado al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que acepta que se haga una auditoría de todo el proceso electoral, pero no ha dejado claro si aceptará que sus resultados sean vinculantes, como reclama el organismo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Pero el candidato opositor a la presidencia de Bolivia, Carlos Mesa, está llamando a una movilización permanente. Los detalles los trae la agencia France Presse.
El exmandatario y candidato opositor a la presidencia de Bolivia, Carlos Mesa, instó el miércoles a la movilización hasta que el Tribunal Supremo Electoral reconozca que debe realizarse una segunda vuelta de los comicios presidenciales.
Y vamos a estar movilizados permanentemente, y estaré yo con ustedes hasta que se reconozca que la segunda vuelta debe realizarse porque legítimamente fue lo que votó el pueblo boliviano.
El mandatario Evo Morales denunció un proceso de golpe de Estado, en aparente referencia a las protestas y a un paro general en el que grupos leales y opositores al presidente se enfrentaron en la ciudad oriental de Santa Cruz. La Organización de Estados Americanos ha instado a convocar a una segunda vuelta para dirimir la reñida elección entre Morales y Mesa. Por su parte, el presidente, que busca su cuarto mandato, afirmó estar casi segurísimo de ganar en la primera vuelta con los votos de áreas rurales. Morales acumulaba 46,03% de los votos, mientras que Mesa el 37,35%, cuando faltaban por escrutarse alrededor del 3% de los sufragios válidos. Para evitar una segunda vuelta requiere un mínimo de 40% de los votos y una ventaja de 10 puntos respecto a Mesa. Estados Unidos advirtió el miércoles que habrá serias consecuencias si los votos emitidos por el pueblo boliviano no son respetados. Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a Bolivia a garantizar la integridad, la seguridad y las libertades ciudadanas al expresar su preocupación ante los graves hechos de violencia. El domingo, el Tribunal Supremo Electoral detuvo el conteo de votos por 20 horas, lo que provocó recelo y rechazo de la oposición.
Por cierto, hablando de violencia, un juez de Bolivia ha ordenado detención preventiva para 6 acusados de incendiar una sede del Tribunal Electoral del país durante las protestas por este supuesto fraude en el recuento de votos. Vamos ahora a Chile. Un día después de anunciar medidas para mitigar la crisis social más grave en 30 años de democracia, el gobierno del presidente Sebastián Piñera no ha logrado contener el descontento masivo.
Decenas de miles de manifestantes alzando banderas chilenas y al grito de Chile despertó, se congregaron en una plaza del centro tras los choques con la policía.
El estallido social en las calles, alimentado inicialmente por una subida en las tarifas del metro, del tren subterráneo, que se extendió a viejas demandas por mejores condiciones de vida y en contra de la desigualdad, han causado la muerte de al menos 18 personas, según el más reciente balance divulgado por el gobierno, mientras surgen señalamientos de presuntos abusos de derechos humanos cometidos por agentes del Estado. No acabamos de sentir frío aquí en el sur de la Florida. ¿Se dificulta esta situación? Ahora tenemos entendido que hay un frente estacionario por allá por Naples, entre Naples y Marco Island. Pero ahí se queda y además es estacionario. Así que díganos usted algo más, Lázaro Domínguez.
Bueno, pues nada, hay que tener paciencia, amigo mío. Desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío muy débil que penetra la región central de la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy y ya como estacionario sale a las aguas del Golfo entre Naples y Marco Island. De manera que quedándose el frente por ahí en esa zona, pues en Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas serán para un día caluroso entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora, pero en horas de la tarde pudiera tener rachas de 30 en la costa norte occidental. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Ahora son las 6 y 16 minutos. Seguimos con suma atención lo que está pasando en el territorio que han estado ocupando los kurdos y del cual tienen que irse de acuerdo con el más reciente acuerdo al que llegaron los presidentes de Rusia y Turquía y también Estados Unidos y Turquía. Por cierto, el presidente Donald Trump ha decidido levantar las sanciones contra Turquía y la medida llega después de darse a conocer detalles del convenio al que llegaban Putin y Recep Tayyip Erdogan. Tenemos detalles desde Washington con Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que levantará todas las sanciones sobre Turquía después de que el aliado de la OTAN aceptó desistir permanentemente de su ataque a las fuerzas kurdas en Siria. El presidente defendió además su decisión de retirar las fuerzas estadounidenses. Nos vamos, dijo Trump en la Casa Blanca, y aseguró que sus medidas salvaron las vidas de decenas de miles de kurdos. El presidente, quien hizo campaña con la promesa de terminar con la participación estadounidense en guerras interminables, dijo haber reducido la presencia de Estados Unidos en Siria de 2.000 efectivos hace menos de un año a un contingente de entre 200 y 300. Legisladores de ambas bancadas fustigaron al presidente por volver la espalda a los kurdos que combatieron hombro con hombro con los estadounidenses contra el grupo Estado Islámico. También se preguntaron si la medida no ha permitido un resurgimiento del grupo conocido por la sigla de ISIS. Temo que un retiro total creará un espacio para que ISIS se reagrupe, crezca y gane fuerzas, dijo el legislador republicano de mayor jerarquía en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, Michael McCaul. Trump advirtió que volverá a imponer sanciones si Turquía no cumple con su promesa de un cese de fuego permanente. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y también el presidente Donald Trump, pero en esta ocasión ha censurado a la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, por tomarse demasiado tiempo para llamar a una votación para el pacto comercial con México y Canadá. El informe lo tiene ahora Leonardo Bonet.
El presidente Donald Trump criticó a la jefa de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por no instar a una votación rápida en el Congreso sobre el acuerdo comercial que renegoció su gobierno con Canadá y México. El mandatario republicano y su gobierno han estado presionando por la ratificación del tratado desde que los tres países concordaron reemplazar en noviembre de 2018 el Tratado Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. El nuevo pacto, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, TMEC, debe ser aprobado en un dividido Congreso donde los demócratas, liderados por Pelosi, controlan la Cámara Baja y han dicho que tienen preocupaciones sobre el acuerdo, incluyendo las disposiciones laborales y de aplicación. Funcionarios de Washington han presionado a la Cámara Baja para una votación antes de fines de noviembre, aunque un importante líder laboral afirmó este mes que fracasaría si se votaba antes del feriado de Acción de Gracias del 28 de noviembre. El TLCAN mueve más de 1.200 millones de dólares de comercio mutuo entre los tres países y Trump ve el reemplazo de este acuerdo como clave dentro de su agenda comercial en medio de su camino a la reelección el próximo año. Desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Ante lo que ha estado ocurriendo en Bolivia, también en Chile, lo que pasa en Nicaragua y en Venezuela ha pasado de cierto modo a un segundo plano. Pero aquí tenemos información acerca de estos dos países. Por ejemplo, en Nicaragua, dos jóvenes opositoras han denunciado haber sido secuestradas por paramilitares, quienes, según dicen ellas, les quemaron las piernas y pechos con cigarrillos y les tatuaron la palabra plomo, que significa muerte para los sandinistas. El informe llega desde Managua.
Dos jovencitas de 21 y 24 años, opositoras al régimen de Daniel Ortega, fueron secuestradas por paramilitares en la noche del 21 de octubre. Según denunciaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, cuatro sujetos encapuchados las montaron en una camioneta por la fuerza y las llevaron a un lugar desconocido, donde las golpearon, abusaron, manosearon, quemaron sus senos con cigarrillos y grabaron la palabra plomo en sus piernas, que significa para los sandinistas muerte. Escuchemos a una de las víctimas, que no se identifica por razones de seguridad.
Nos amarraron solo en ropa interior y de ahí comenzaron con lo que fueron golpes, irnos vulgaridades, a tocarnos y a agredirnos de esa forma. A mí me golpearon lo que era parte de las costillas, en toda esta zona de acá. Tengo morados, me amarraron con bridas y también me dieron una patada en lo que era esta parte entre la pierna y la cadera. Y luego procedieron a marcarme, no sé con qué fue, si fue algo filoso o con la palabra plomo.
Lener Fonseca, líder campesino, denunció el asesinato de cuatro hombres opositores al régimen de Ortega de manera brutal este fin de semana a manos de paramilitares sin que la Policía Nacional investigue. La última víctima fue un hombre de 24 años este lunes que murió lapidado literalmente.
Que apedrearon a un muchacho y la gente pensó que era que estaba bolo y no le acudieron hasta ayer por la mañana y ya fue muy tarde.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y en Venezuela, la crisis alimentaria que se ha provocado con la dictadura de Nicolás Maduro aspira además que la Organización para la Alimentación y la Agricultura lo ayude a resolver esa necesidad que sufre el pueblo. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
6.8 millones de venezolanos padecen de desnutrición de acuerdo con el informe 2019 del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas. Situación que hasta ahora el régimen de Nicolás Maduro había ignorado, tras haber pedido ayuda a la FAO la semana pasada argumentando un bloqueo económico este martes, dijo que está dispuesto a recibir ayuda humanitaria de la FAO.
Ratifico mi deseo y mi intención de firmar un acuerdo de cooperación humanitaria con el Programa Mundial de Alimentos ya, para que el Programa Mundial de Alimentos de la FAO llegue a Venezuela.
Según la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, 200% es la variación intermensual de la canasta básica. 72% reporta haber tenido un deterioro en su alimentación y 67% ha incurrido en alguna forma de privación alimentaria. Y es precisamente la imposibilidad de tener acceso a una buena alimentación una de las razones que mantiene por segundo día consecutivo a los maestros y profesores universitarios de paro en la calle, como cuenta esta docente.
También somos padres de familia, tenemos una familia que alimentar y lamentablemente a veces vamos a nuestros lugares de trabajo y vamos pensando en la familia que dejamos en casa, pasando necesidades también.
De acuerdo con datos de Cáritas Venezuela, desde 2017 la desnutrición infantil en Venezuela está calificada como emergencia humanitaria. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
En Ecuador, el movimiento indígena ha manifestado que el diálogo con el presidente Lenín Moreno sobre los subsidios a los combustibles se encuentra en pausa debido a la persecución del gobierno a sus dirigentes después de la protesta de casi dos semanas que estalló a inicios de mes.
Y en la Argentina, las encuestas coinciden en que el opositor Alberto Fernández ganaría la elección presidencial del 27 de octubre frente al actual mandatario Mauricio Macri, quien busca la reelección.
Terminamos este segmento con una referencia a Corea del Norte. El gobierno comunista de Kim Jong-un ha dado un ultimátum a Estados Unidos para que actúe, según dicen ellos, sabiamente en lo que resta de año. Envió un mensaje conciliador al presidente Donald Trump, al que Kim Jong-un estima y cuya relación considera especial.
El asesor de la Cancillería norcoreana Kim Kai-gwan dijo que cuando se reunió hace unos días con el líder para informarle de asuntos pendientes en materia de exteriores, incluidos sus lazos con Estados Unidos, Kim aseguró que la relación entre él y el presidente Trump es especial.
Los empleados de oficina a menudo se quejan de que el edificio en el cual trabajan está demasiado caliente o demasiado frío. Pero ahora ingenieros y arquitectos están trabajando en la creación de edificios inteligentes, donde se pueda trabajar sabroso, ¿no? Que puedan satisfacer las necesidades personales de cada empleado. Luis Alberto Facal amplía.
Desde aeropuertos hasta escuelas y oficinas, arquitectos e ingenieros están tratando de adaptar los edificios para las personas que están dentro. En un espacio de oficina, los investigadores están trabajando en la mejor manera de integrar sensores disponibles comercialmente en un edificio para maximizar la comodidad y productividad personalizadas. Este sensor lee las pupilas en los ojos.
Si cambia de hacer una tarea basada en pantalla a una tarea en papel, donde se requiere más luz, su pupila se dilatará como respuesta al tipo de condición de iluminación y con el algoritmo de aprendizaje automático podría responder y realmente proporcionar más luz intuitivamente.
Otros sensores pueden detectar la humedad de la piel, la temperatura y la frecuencia cardíaca. Estos datos le dicen a la inteligencia artificial cómo se siente un trabajador, lo que se conoce como la sensación térmica de la persona.
En base a esa comprensión de la sensación térmica individual, podemos activar el sistema de construcción para enfriamiento o calefacción adicionales.
Los investigadores también están creando un paquete para oficinas existentes que incluye sensores, software, unidades de calefacción y refrigeración. Los expertos dicen que el edificio de oficinas puede volverse inteligente en los próximos 5 a 7 años. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Son ahora las 6:26. Tenemos de nuevo aquí a Edemio Navas con los deportes. Edemio.
Muchas gracias, Martínez Sixto. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubitla Bella. Ya 6:27 de la mañana de hoy jueves, 24 de octubre. Ya se fue el 19, doctor, ¿verdad?
Ya se fue. Bueno, no, lo que se ha ido rapidísimo sí. Es octubre, ¿eh?
Y aquí estamos para complacer a nuestros amigos oyentes, pero hoy a una amiga nuestra, ¿no? Ariane.
Ariane, vamos a complacer a Ariane. Pero Ariane también es de Santi Espíritus, ¿eh?
Uh-huh. No sabía que era sí, espiritual. Sí, me encanta, no, Santi Espíritus.
Ella sabe algo de los Gurriel.
Cuando sí. trabajé en la televisión cubana, me enviaba mucho a Santi Espíritus a trabajar.
Sí. Uh-huh.
Me encanta Santi Espíritus. Guayos, Trinidad, toda esa zona. Bueno, señores, vamos a complacer a Ariane. porque anoche su equipo Miami Heat arrancó con un contundente triunfo con marcador final de 120 puntos por 101 sobre el equipo Memphis en el inicio de su campaña regular, porque bueno, comenzó antes de anoche, y en un total de dos partidos con victorias para Toronto y los Clippers, que derrotó a los Lakers. Y aún el Heat sin Jimmy Butler, la nueva estrella contratada por el equipo durante el receso invernal, el Heat tuvo un último cuarto casi perfecto en el que anotó 37 puntos. Así que reitero, el Heat comenzó con victoria en la temporada de la NBA. En los otros partidos, el equipo de Chicago le ganó a... de Charlotte le ganó a Chicago, Detroit a Indiana, Orlando superó a Cleveland, Filadelfia a Boston, el Brooklyn perdió ante Minnesota en tiempo extra. Carl Anthony Towns terminó con 36 puntos por el equipo del Minnesota, y también triunfaron Dallas, San Antonio, Utah, Denver y Phoenix, que superó a Sacramento. Hoy jueves solamente tres partidos, Atlanta contra Detroit, Milwaukee ante Houston y bueno, Golden State jugando contra Los Ángeles. En cuanto a la campaña de la liga en Japón, bueno, terminó ayer la gran final y el equipo de Yomiuri perdió por barrida 4-0 contra Fukuoka, el equipo de Gracial. Bueno, hay cuatro cubanos ahí. Y a propósito, Gracial fue elegido el jugador más valioso en esta gran final de Japón. Por el Yomiuri jugó el tunero Alexander Guerrero, quien militó en el equipo de los Dodgers de Los Ángeles en las Grandes Ligas. Y en la Serie Mundial, mañana viernes el tercer partido, ya en Houston, el equipo visitador, los Nacionales, ganó sus primeros dos partidos. Necesita Washington salir airoso en dos de cinco encuentros, mientras que Houston está obligado a ganar 4 de 5. Anoche Gurriel un doble y Air Jordan un sencillo. Hasta aquí el deporte.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
La cancelación que ha determinado hacer la aerolínea estatal cubana de aviación perjudica y agudiza más la crisis del transporte ahí en la isla. Cubana de Aviación ha anunciado la cancelación de sus vuelos a 7 destinos internacionales y 2 nacionales. Mantenga la sintonía porque en esta media hora les diremos a dónde no va a viajar Cubana de Aviación. Entramos ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba, con Alberto Müller, que ha regresado de sus vacaciones, y Exilda Arjona. Aquí estamos, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, y ante el micrófono, Ariane González y Rafael Martínez Sixto. El gobierno de Estados Unidos sigue denunciando la ola de detenciones de opositores y disidentes en Cuba.
El Departamento de Estado, por medio de su Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, destacó que José Daniel Ferrer está detenido e incomunicado desde hace 3 semanas.
También denunciaba en las últimas horas la detención de Nancy Alfaya. La activista ya fue liberada en el día de ayer. Pero agrega el informe del Departamento de Estado que las autoridades carcelarias cubanas castigaron al periodista y preso político Roberto Quiñones, Roberto de Jesús Quiñones Haces, por denunciar las condiciones de vida en el combinado de Guantánamo. Y señala también el informe que el activista del UNPACU, Saqueo Báez, fue detenido durante varios días.
Estados Unidos ha pedido a Cuba la libertad de todos los presos políticos, pero el Departamento de Estado subrayó que el régimen castrista prefiere negar a sus ciudadanos las libertades de expresión y asamblea con el fin de aferrarse al poder.
El Departamento de Estado considera que la comunidad mundial debe exigir a Cuba, al régimen cubano, el respeto a los derechos humanos y responsabilizar a los gobernantes por los abusos que ocurren.
Y precisamente la exprisionera política y dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, recibió el lunes al alta médica del Hospital Neumológico Benéfico Jurídico de La Habana, donde fue diagnosticada con tuberculosis. Su hija Clara Isnaga dijo a Radio Martí que su madre continúa con fiebre alta y otros síntomas tras más de 6 meses de hospitalización en diferentes entidades de salud.
Bueno, en este momento ella está conmigo en mi casa, pero ella se mantiene con la misma fiebre y ahora se le están hinchando los pies. Sí, igual comiendo poquitico y casi no come. El médico dice que ella por la tuberculosis está bien, que ella ha reaccionado favorablemente, que no es contagioso ni nada, pero ella se mantiene con la fiebre, con el dolor muscular, con la barriga inflamada y la pérdida de apetito. Entonces ahora yo tengo que esperar para llevarla a otro hospital, para que le hagan unos estudios para ver de qué es la fiebre y los síntomas que tiene. Ahora se le están inflamando de nuevo los pies. Ahora me le está dando la fiebre más alta, ahora me le está dando de 40. Voy a esperar ahora la semana esta que entra ahora, si ella continúa así, la llevaré a otro hospital.
Cruz Miranda fue condenada en el 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por el supuesto delito de amenaza. Comenzó a cumplir su sanción en la prisión de mujeres del Guatao, en las afueras de La Habana, y luego fue trasladada a una cárcel en Ciego de Ávila. Allí fue hospitalizada por lesiones en la piel que derivaron en diferentes problemas de salud. En julio fue llevada a la capital, donde ella reside, y hospitalizada en La Covadonga. Fue liberada en agosto bajo licencia extrapenal y trasladada al Hospital Jurídico de La Habana por falta de aire y fiebre, síntomas que, según dice su hija, aún presenta.
Y en Camagüey, el Tribunal Esmeralda juzgó ayer miércoles por desacato al predicador cristiano Juan Bautista Cárdenas, quien fue sancionado con una multa, dijo a Radio Martí que todo sucedió cuando respondió a una ofensa que le profirió un colaborador de la policía local con una cita bíblica.
Cuando yo voy predicando, hay un civil que está al lado de un policía, y cuando yo me voy acercando, el civil, un servidor al sistema, para provocar un conflicto, él dijo que yo lo que estaba era bueno para que se me diera una mano de golpe por el trasero, pero cuando yo veo la agresividad de su expresión, yo me veo frontalmente para él, y yo le dije, tú no puedes tocarme, perro, pero él vino a agredirme, y ofendiéndome que me metió hasta mi madre, que una pila de años que está muerta. Un hombre que se ve que tiene hasta su problema de retraso mental. El libro de Apocalipsis, hablando de un listado de las caracterizaciones, el primer nombre que refiere el ángel que le reveló esta visión al profeta Juan, él dijo, pero los perros, literalmente el lenguaje es los inmundos, los que no son de Cristo. Después de esta incidencia, el otro día, yo soy un hombre pacífico, con mis propios pies voy hasta la policía Esmeralda, la policía central de Esmeralda. Y ellos inmediatamente me acusan de desacato. Absolutamente yo era el provocador. Me sentencian después que los policías declaran y todo eso, que el ofensor netamente fui yo, que yo los agredí a ellos. Así que me pusieron 588 pesos de multa, pero gracias a Dios un grupo cristiano internacional y ellos me prometen que ellos se van a encargar de resolver esa situación.
Ayer miércoles, entre tanto, la policía política detuvo de nuevo al youtuber cubano Nelson Julio Álvarez Mairata. Fue liberado en horas de la tarde, después de 10 horas de detención, interrogatorio y decomiso de los equipos de trabajo, según confirmó el propio youtuber al sitio en internet ADN Cuba.
Y se trata de un episodio similar al que vivió el martes en Santa Clara, cuando lo arrestaron durante varias horas, lo interrogaron y le impidieron llamar por teléfono para informar que se encontraba bajo arresto.
Este nuevo arresto ocurrió a eso de las 5 de la madrugada y en la casa del joven en Santa Clara. Entraron, lo detuvieron sin explicación alguna, le incautaron la laptop, los teléfonos, las cámaras y le entregaron un acta de decomiso.
Álvarez Mairata dijo que no le impusieron multa y que el documento de apropiación la justificaba con que esos eran los equipos que utilizaba para sus trabajos periodísticos, que según le dijeron es ilegal.
En Holguín, el doctor Eduardo Cardet Concepción, del Movimiento Cristiano Liberación, manifiesta que el cambio político en Cuba es posible y reafirma desde allí que la lucha pacífica continuará. El portal digital Cubanet entrevistó a Eduardo Cardet y Luis Guardia recopila fragmentos de esta entrevista.
Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, fue encarcelado el 30 de noviembre de 2016 y condenado a 3 años de confinamiento político.
Estuve sometido a tratos crueles, degradantes, arbitrariedades de todo tipo.
Incluso ataques psicológicos y físicos, recalca el doctor.
Constantemente amenazado, trataban de reclutar constantemente a prisioneros de allí que se prestaran para que me sustrayeran las pertenencias, para que alguno me golpeara. En una ocasión fui encerrado en un calabozo con un individuo para que me golpeara. Yo estaba esposado con las manos atrás.
Dentro de la prisión, añade el doctor Cardet, tuvo que enfrentar a secuaces del régimen que intentaron quebrantar su voluntad y en ocasiones hasta su vida.
Fui trasladado para la prisión El Yayal, Cuba, así como se conoce en el argot popular. Allí me tenían preparada una celada, varios reclusos me atacaron de imprevisto, sin yo tener conocimiento de que iba a ocurrir algo así. Eso fue preparado por la policía política y con conocimiento pleno de las autoridades penitenciarias, de funcionarios de alto nivel. Fui golpeado, recibí una lesión punzante en el cuerpo.
Eduardo Cardet afirma que durante todo este tiempo su familia fue víctima de las represalias del régimen castrista.
Siempre fui víctima de malos tratos en el sentido de las visitas domiciliarias, que eran arbitrarias las citas. El tiempo era controlado, los procesos de revisiones a las pertenencias eran exhaustivos, me decomisaban constantemente propiedades.
Cardet enfatiza que la lucha continúa y que el cambio es posible.
Nuestro mensaje es un mensaje de fe y de esperanza, de que sí se puede cambiar a Cuba. Lo que hay que desearlo.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y se los habíamos adelantado, la Aerolínea Estatal Cubana de Aviación anunció la cancelación de sus vuelos a 7 destinos internacionales y 2 nacionales y culpó de ello al reciente endurecimiento del embargo de Estados Unidos.
Los itinerarios internacionales afectados son Ciudad de México, Cancún, Santo Domingo, Caracas, Puerto Príncipe, Martinica y Guadalupe, según reporta la estatal Agencia Cubana de Noticias.
También se verán afectados los itinerarios entre la capital y las ciudades orientales de Santiago de Cuba y Holguín, según la agencia estatal, que no ofreció más detalles al respecto.
El director adjunto de la compañía aérea dijo que Cubana de Aviación fue notificada del cierre de 2 contratos de arrendamiento de aeronaves por compañías de terceros países que no identificó, y culpó de ello a las últimas sanciones dispuestas por la administración de Washington contra Cuba.
El funcionario precisó que la suspensión de las operaciones a los destinos citados perjudicará a unos 40.000 pasajeros hasta el próximo 31 de diciembre y los daños económicos se calculan en cerca de 10 millones en moneda libremente convertible hasta esa fecha.
La crisis en el transporte se agudiza en Cuba, no solo con el anuncio este de Cubana de Aviación. La crisis del transporte terrestre, también la crisis alimentaria y de los servicios. Y de todo esto nos habla Tomás Cardoso.
A pesar de las declaraciones de funcionarios cubanos que la peor fase de la crisis coyuntural ya había pasado, continuó el desabastecimiento a lo largo del país. En Remedios, en la provincia de Villa Clara, se perdió la entrega de leche el fin de semana por falta de transporte. Informe el periodista independiente Guillermo del Sol.
Los campesinos tuvieron que vertir 3.000 litros de leche porque el Estado no acopia esa leche. Se perdió.
Desde Camagüey, en la ciudad se están usando los bicitaxis y coches de tracción animal, comenta el comunicador Ricardo Fernández Izaguirre.
No se ha normalizado la venta de pasajes ni por avión, ni por guagua, ni siquiera por tren. Se mantienen los cortes eléctricos en las empresas estatales. Y ahora mismo usted no puede ir a la óptica en la tarde porque no tienen corriente.
Y en el poblado de Guaro, provincia de Holguín, las afectaciones incluyen el sector de la salud, reporta la activista de la corriente martiana Teresa Miranda Céspedes.
Yo tengo un primo, tiene cáncer hace más de un mes, que fueron a Holguín, lo anotaron para la quimioterapia, el turno no llega, no tienen cama, no tienen comida, no tienen nada en el hospital.
También en Banes, Holguín, se reparte el pan con atraso por falta de combustible, nos cuenta William Tamayo.
El pan lo traen a las 5 de la tarde y a veces al segundo día lo están transportando en coche, ya que no hay petróleo.
En Palma Soriano, afectado seriamente por enfermedades epidemiológicas, no se fumiga, comenta la enfermera Niurka Carmona.
Aquí no está llegando combustible para que fumiguen, eso es incierto, eso no sea ningún garantizado.
Desde La Habana, ante la falta de alimentos, han cerrado los mercados más pequeños, nos cuenta también el comunicador independiente Lázaro Yuri Valle Roca.
Ellos han tomado la estrategia de cerrar ciertos determinados mercados para concentrar en algunos más grandes los alimentos principales para que las personas vayan allí.
En su primer discurso, luego de haber sido designado presidente del país por la Asamblea Nacional del Poder Popular, Miguel Díaz-Canel prometió que Cuba volvería a la normalidad. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son ahora las 6:42. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado preocupación ante lo que califica como graves hechos de violencia que han tenido lugar en el marco del proceso electoral en Bolivia.
La comisión llama al Estado boliviano a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad personal y la libertad de expresión de sus habitantes en el contexto de este proceso, específicamente durante la realización de las manifestaciones pacíficas que se llevan adelante en defensa de la democracia y las garantías a la prensa para dar cobertura al proceso de verificación de la votación.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta a las autoridades bolivianas a conducir las investigaciones relativas a los actos de violencia que se produzcan y que lo hagan de una manera eficaz y en estricto cumplimiento de las garantías del debido proceso.
Y hablemos ahora de Venezuela, pues el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó lo que describió como la ilegítima, ilegal e inconstitucional decisión de la dictadura del país de allanar la inmunidad parlamentaria al diputado de la Asamblea Nacional, Juan Guanipa.
El secretario Almagro precisó en su cuenta de Twitter que esta es otra medida represiva del régimen contra la Asamblea de Venezuela y concluyó su mensaje con la frase OEA con Venezuela.
Y el presidente ahora de los Estados Unidos proclamó victoria en el norte de Siria pese a las críticas recibidas. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia de La Voz de América.
Hay dificultades técnicas en conocer detalles de lo que manifestó en las últimas horas el presidente Donald Trump en relación con la retirada de las tropas del norte de Siria. Ha dicho que es una victoria. Un análisis de la agencia prensa asociada señala que el gobernante sirio Bashar al-Assad ha recibido un premio de las potencias mundiales que maniobran en los diversos frentes de guerra en el país. Y señala este reporte de la agencia AP que sin hacer un solo disparo, las fuerzas de Assad están regresando a las ciudades y localidades del noreste de Siria en las que no ponían un pie desde hacía varios años. Assad ha logrado un primer triunfo con la decisión del presidente Donald Trump de retirar a los efectivos norteamericanos del noreste sirio, según dicen expertos, y después obtuvo otro con el acuerdo alcanzado entre Turquía y Rusia. Ahora las críticas contra el mandatario norteamericano Donald Trump se van a acrecentar después de análisis que señalan que realmente Bashar al-Assad se ha salido con la suya.
Radio Martí presenta Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda. No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Son ahora las 6:46. Una vez más me declaro neófito. Bueno, me declaro neófito en muchas cosas, pero sobre todo en materia de meteorología. Porque resulta ser que siempre hemos asumido como que un frente estacionario es un frente frío, ¿no? Que está ahí estacionario, pero que no afecta a ninguna región directamente. Pero ahora resulta ser que me informan que este frente estacionario se levanta como un frente caliente. ¿Cómo es eso, Lázaro Domínguez?
Muy bien, muy bien. Es un fenómeno muy bonito, efectivamente. Las componentes del sur son más fuertes que el norte, y entonces el frente que se mantiene como estacionario, donde hay igualdad de fuerzas, las del sur son más fuertes, y entonces el frente empieza a levantarse como un frente caliente. Y de manera que eso justifica que sigue el calor en el sur de la Florida, pero servirá, esos vientos del sur son húmedos y estimulará la actividad de nublados y lluvias, sobre todo el sur de la Florida, que se van a extender durante el fin de semana. El frente sale a la zona de Tenerife y Marco Island, pero ya reiteramos, se va a levantar, como dijo Maite y como dices tú, se va a levantar como un frente caliente. De manera que para el fin de semana tendremos lluvias. En Cuba, pues, magnífica condición del tiempo. Cuba aprovecha esa situación y vamos a tener esta mañana parcialmente nublado, aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora, alguna racha de 30 en la costa norte occidental, pero habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Bueno, pues te tengo una noticia digna por antológica de estar en un museo o en el archivo de lo increíble, si es que tal cosa existe. No viene de una fuente cualquiera, no señor, que la dio nada menos que el mismísimo presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, según reporta diariodecuba.com, estando este de visita hace un par de días en Dublín, la capital de Irlanda. Enseguida voy a compartirla contigo, pero antes te pido que te sientes, si es que estás de pie. No vaya a ser que te caigas cuando lo escuches. Allí, en la embajada de Cuba en ese país y con su cara muy seria, el señor jefe del Estado cubano dijo lo siguiente, cito: nosotros, por política y por sentimientos, no excluimos a nadie. Lo que pasa es que hay cubanos que se han excluido. En Cuba no todo el mundo es revolucionario, ni todo el mundo está con la revolución y a nadie se le persigue por estar o no con la revolución. Fin de la cita. Estas declaraciones de Díaz-Canel se produjeron en el marco de una reunión que él y su ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, sostuvieron en la sede diplomática con un grupo de cubanos que viven en Irlanda y las dio como respuesta a la compatriota Anarela Grimal, profesora y periodista participante en la reunión. Ella misma relató el encuentro en su perfil de Facebook. Solo dije brevemente que más importante que la unidad era lograr la tolerancia entre cubanos, que la ideología no podía ser el centro de todo. Y terminé diciendo que como mismo veía bien el incremento salarial, no aprobaba la prohibición de entrada impuesta por el gobierno a muchos ciudadanos cubanos. Y añadió la doctora Grimal: veo tantos problemas que tenemos en nuestro país. Uno de los peores es la discriminación por razones ideológicas y sentí que hubiera sido irresponsable desaprovechar ese encuentro. Me dio la impresión de que al presidente no le gustó y confieso que cuando al final el ministro Bruno me preguntó mi nombre y mis apellidos, cuando le repetí lo del castigo de los 8 años, lo primero que pensé fue que me pondría en una lista negra. No tuve oportunidad de rebatirle al presidente que en Cuba no hubiera persecución por razones ideológicas, ni que los cubanos nos excluimos a nosotros mismos, como dijo él, en vez de ser víctimas de la exclusión del Estado, como realmente sucede. Como puede verse, la pregunta no hubiera podido ser más respetuosa y la respuesta no pudiera ser más inverecunda, con lo cual Díaz-Canel demuestra una vez más que efectivamente él es la continuidad de la dictadura y la falta de respeto a los cubanos y a la verdad. Bien por la doctora Grimal, nada más justo que encarar a un mentiroso con la luz de la verdad.
Son las 6:51 minutos. Qué bien, amigos, ¿eh? Dolly Parton en los premios Country. Y esto va a ser en noviembre, según nos dice Alejandro Escalona.
Country music has...
La 53ª entrega anual de los premios CMA, la Asociación de Música Country, incluirá presentaciones de Carrie Underwood, Miranda Lambert, Reba McEntire y Eric Church.
It's just telling ordinary stories in an extraordinary way.
Dolly Parton será coanfitriona y subirá al escenario para actuar con grupos de música cristiana. Keith Urban también se presentará.
And we were... Hanging on to a holly, to heartbeat.
La ceremonia de premiación se transmitirá en vivo el 13 de noviembre por ABC desde Nashville, Tennessee. El viernes, la cantante King Princess debutará con el álbum Cheap Queen. La artista de 20 años, nacida en Brooklyn, Nueva York, cuyo nombre completo es Michaela Strauss, ha aprovechado la fama que le generó su sencillo 1950, inspirado en El precio de la sal, la novela de Patricia Highsmith sobre una relación homosexual proscrita. El tema lleva más de 10 millones de visitas en YouTube desde el año pasado. En 1976, la banda Chicago estuvo 2 semanas en el número 1 de la cartelera de sencillos en Estados Unidos con If You Leave Me Now. Fue el primer número 1 de Chicago aquí en Estados Unidos y en el Reino Unido. El tema, interpretado por Pete Cetera, obtuvo un Grammy en la categoría de Best Pop Vocal Performance. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Ahora son las 6:53, ya estamos casi en el cierre, pero tenemos que enterarnos de lo que ha pasado en el mundo de los deportes. Y para eso está aquí Edemio Navas.
Muchas gracias, Martínez Sixto. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, sí. En el espacio anterior estuvimos hablando del deporte favorito de Ariane. Ahora vamos a hablar de, mira quién está ahí de técnico, el Teudi. Fanático a los Yankees, pero también simpatiza mucho con los púgiles cubanos. Muchos de ellos que están triunfando acá en Estados Unidos. Y yo le decía a Teudi, no solamente, porque él me hablaba de Estados Unidos, y yo le decía a Teudi, no solamente Estados Unidos, sino también en Europa. Hay muchos cubanos en Panamá, o sea, en otras naciones. Pero bueno, Teudi básicamente se refería a los boxeadores que están acá en Estados Unidos. Precisamente mañana, viernes 25, acá en el sur de la Florida, veremos en acción a 2 cubanos. Ulises Díaz, ¿sabes quién es el primo de Ulises? Pitbull.
No, me no
el perrito, que, no primo, el perrito, el cantante.
Es primo de Armando Pérez.
Ajá. Oh. Armando Pérez. No sabía. ¿Quién conoce a Armando Pérez? Nadie.
No, pero bueno, ese es el nombre, ¿eh?
Sí, Pitbull. Ulises Díaz se enfrentará contra Israel Echavarría, combate en el peso crucero, en tanto el pluma al de La Habana. Alexei Collado, es campeón mundial, se enfrentará contra Matías Agustín Arriagada, de Argentina. Esto va a ser mañana acá en Miami. Y pasado mañana sábado, pero en Reading, Pensilvania, veremos en acción al superpesado cubano guantanamero Fran Sánchez Faure, quien a nivel amateur tiene una victoria contra el legendario Félix Sabón. Fran se enfrentará contra Jack Mologuayi.
¿De dónde es Mologuayi?
Del Congo, pero reside en Bruselas, Bélgica. Señores, anoche el equipo Miami Heat debutó con victoria en la NBA. Ganó su partido ante el Memphis 120-101. Y también triunfaron Charlotte, así como Detroit, Orlando, Filadelfia, Minnesota, Dallas, San Antonio, las Espolitas, Utah, Denver y el equipo de Phoenix. Y Yuribel Graciel fue elegido el jugador más valioso en la gran final de la Liga de Béisbol de Japón. Titular ahora el Fukuoka, le ganó a Yomiuri el equipo del turnero Alexander Guerrero. 4 cubanos en el Fukuoka. Oreste Estrada, el otro cubano, fue el más valioso, pero en el año 1990. Y anoche el equipo de Houston volvió a perder, esta vez 12-3 ante Washington, que gana la Serie Mundial 2-0, que va a continuar mañana viernes con transmisión de nuestra emisora a partir de las 8 de la noche. Así que estaremos por aquí mañana. Yoli Gurriel, espirituano, anoche conectó un doble, y Air Jordan, altunero, de 3-1. Así que no está nada fácil la situación para Houston, que ahora va a jugar 3 partidos en Washington, la capital. Hasta aquí el deporte.
Bien, estaremos pendientes. Vas a estar de nuevo en
7:45 aproximadamente.
Bien,
buenos días.
Allí te esperan los aficionados. Amigos, son las 6:56, estamos terminando ya Radio Martín Noticias, pero antes destacamos en titulares algunas de las principales noticias.
El Departamento de Estado de Estados Unidos monitorea de cerca la situación de los derechos humanos en Cuba.
Cubana de Aviación suspende vuelos a casi todos sus destinos internacionales.
La activista Nancy Alfaya ha sido liberada tras permanecer 24 horas detenida.
Díaz-Canel niega en Irlanda que haya represión política, mientras en Cuba se mantienen las detenciones arbitrarias.
Cuba, Venezuela y Guatemala, los tres países del hemisferio occidental que tienen tropas cibernéticas para manipular y desinformar a través de las redes sociales.
Amnistía Internacional lamenta declaraciones de Evo Morales. En Bolivia, realmente, según el último conteo de votos, Morales lleva 10 puntos de ventaja.
Y las sanciones contra Nicolás Maduro están funcionando, así lo afirma Carri Filippetti.
En España, el gobierno en funciones de Pedro Sánchez exhuma al dictador Francisco Franco. Sus restos son llevados al cementerio municipal de Madrid.
El presidente Donald Trump censura a Nancy Pelosi por demorar la votación del pacto comercial con México y Canadá.
Y Corea del Norte da un ultimátum a Estados Unidos para que actúe sabiamente, según ha dado a conocer el canciller norcoreano.
Radio Martí Noticias.
Así de esta forma llegamos al final de Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. Con el acontecer de Cuba y el resto del mundo, usted se mantendrá informado acerca de lo que pasa en Cuba y en otros países, siguiendo de muy cerca lo que tienen a partir de las 7 Alberto Müller y Exilda Arjona en Levántate Cuba. Por supuesto, también en nuestros boletines de noticias y las emisiones informativas gigantes de las 12 del día, 6 de la tarde y 11 de la noche. Aquí hemos estado Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y ante el micrófono
Ariane González
y Rafael Martínez Sixto. Gracias, amigos, por la atención que nos han dispensado.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.